Su padre estaba en aquellos días en casa. Cástulo Pérez lo había garantizado diciendo que era trigo limpio. Los otros ricos no se atrevían a hacer nada contra él esperando echarle mano al hijo. Nadie más que el padre de Paco sabía dónde su hijo estaba. Mosén Millán fue a su casa.
«Lo que está sucediendo en el pueblo», dijo, «es horrible y no tiene nombre».
El padre de Paco lo escuchaba sin responder, un poco pálido. El cura siguió hablando. Vio ir y venir a la joven esposa como una sombra, sin reír ni llorar. Nadie lloraba y nadie reía en el pueblo. Mosén Millán pensaba que sin risa y sin llanto la vida podía ser horrible como una pesadilla. Por uno de esos movimientos en los que la amistad tiene a veces necesidad de mostrarse meritoria, Mosén Millán dio la impresión de que sabía dónde estaba escondido Paco. Dando a entender que lo sabía, el padre y la esposa tenían que agradecerle su silencio. No dijo el cura concretamente que lo supiera, pero lo dejó entender. La ironía de la vida quiso que el padre de Paco cayera en aquella trampa. Miró al cura pensando lo que Mosén Millán quería que pensara.
Si lo sabe y no ha ido con el soplo, es un hombre honrado y enterizo.
Esta reflexión le hizo sentirse mejor. A lo largo de la conversación, el padre de Paco reveló el escondite del hijo, creyendo que no decía nada nuevo al cura. Al oírlo, Mosén Millán recibió una tremenda impresión. Se dijo,
«Más valdría que no me lo hubiera dicho. ¿Por qué he de saber yo que Paco está escondido en las pardinas?»
Mosén Millán tenía miedo, y no sabía concretamente de qué. Se marchó pronto, y estaba deseando verse ante los forasteros de las pistolas para demostrarse a sí mismo su entereza y su lealtad a Paco. Así fue. En vano estuvieron el centurión y sus amigos hablando con él toda la tarde. Aquella noche Mosén Millán rezó y durmió con una calma que hacía tiempo no conocía. Al día siguiente hubo una reunión en el ayuntamiento y los forasteros hicieron discursos y dieron grandes voces. Luego quemaron la bandera tricolor y obligaron a acudir a todos los vecinos del pueblo y a saludar levantando el brazo cuando lo mandaba el centurión. Este era un hombre de cara bondadosa y gafas oscuras. Era difícil imaginar a aquel hombre matando a nadie. Los campesinos creían que aquellos hombres que hacían gestos innecesarios y juntaban los tacones y daban gritos estaban mal de la cabeza. Pero viendo a Mosén Millán y a don Valeriano sentados en lugares de honor, no sabían qué pensar. Además de los asesinatos, lo único que aquellos hombres habían hecho en el pueblo era devolver los montes al duque. Dos días después, don Valeriano estaba en la abadía frente al cura. Con los dedos pulgares en las sisas del chaleco, lo que hacía más ostensibles los dijes, miraba al sacerdote a los ojos.
«Yo no quiero el mal de nadie, como quien dice, pero ¿no es Paco uno de los que más se han señalado?»
«Es lo que yo digo, señor cura. Por menos han caído otros».
Mosén Millán decía,
«Déjelo en paz. ¿Para qué derramar más sangre?»
Y le gustaba, sin embargo, dar a entender que sabía dónde estaba escondido. De ese modo mostraba al alcalde que era capaz de nobleza y lealtad. La verdad era que buscaban a Paco frenéticamente. Habían llevado a su casa perros de caza que tomaron el viento con sus ropas y zapatos viejos. El centurión de la cara bondadosa y las gafas oscuras llegó en aquel momento con dos más, y habiendo oído las palabras del cura, dijo,
«¡No queremos reblandecidos mentales! Estamos limpiando el pueblo y el que no está con nosotros está en contra».
«¿Ustedes creen», dijo Mosén Millán, «que soy un reblandecido mental?»
Entonces todos se pusieron razonables. «Las últimas ejecuciones», decía el centurión, «se han hecho sin privar a los reos de nada. Han tenido hasta la extrema unción. ¿De qué se queja usted?» Mosén Millán hablaba de algunos hombres honrados que habían caído y de que era necesario acabar con aquella locura.
«Diga usted la verdad»,
dijo el centurión sacando la pistola y poniéndola sobre la mesa.
«Usted sabe dónde se esconde Paco el del Molino».
Mosén Millán pensaba si el centurión habría sacado la pistola para amenazarle o solo para aliviar su cinto de aquel peso. Era un movimiento que le había visto hacer otras veces. Y pensaba en Paco, a quien bautizó, a quien casó. Recordaba en aquel momento detalles nimios,
como los búhos nocturnos y el olor de las perdices en adobo. Quizá de aquella respuesta dependiera la vida de Paco. Lo quería mucho, pero sus afectos no eran por el hombre en sí mismo, sino por Dios. Era el suyo un cariño por encima de la muerte y la vida. Y no podía mentir.